Ciro por la mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
De la mañana saludamos a todas las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Manuel, buenos días.
Ciro por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves.
Deyanira, buenos días.
Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Vamos con la información. Alejandro Gertz argumenta simulación en cuidados a su hermano. Laura Morán no lo llevó al hospital cuando le fue sugerido y se rehusó a que lo vieran doctores profesionales. Menciona el ministro Alberto Pérez Dayán en el proyecto que se discutirá el lunes en la Suprema Corte. Así lo informa el periódico El Universal. 57% de los mexicanos piensa que las barras de fútbol no deberían estar en los estadios. 65% piensa que estos grupos deben desaparecer. De acuerdo con la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, levantada entre el lunes y el martes.
Bueno, parte de la información, el dólar está en torno de los 21 pesos. Tuvo hacia 21.50 antier, sí. El que fue el martes. Ahora en este momento está en 21 pesos con 2 centavos.
Bueno, y todas las sanciones, sino que se siguen sumando a Rusia, de alguna forma, empresas en todo el mundo. Lo que se está completando en cuanto a la información es que PlayStation y Nintendo suspenden los envíos a Rusia precisamente por este conflicto. Y desde Tokio se informa que estos gigantes de videojuegos, PlayStation y Nintendo, han anunciado pues esta suspensión. Sony Group, propietario de PlayStation, dice ya en un comunicado que se une a la comunidad mundial en llamar a la paz en Ucrania. Hemos suspendido todos los envíos de software y hardware en lanzamiento del Gran Turismo 7, las operaciones de PlayStation Store en Rusia. El conglomerado tecnológico también pues indicó que va a donar $2 millones a la Agencia de Refugiados de la ONU y la organización Save the Children para apoyar a las víctimas de esta tragedia. En fin, pues siguen estas sanciones. Y bueno, pues está informado también por parte del ministerio, sin dar pruebas, por supuesto, el ministerio ruso, a propósito de lo que informábamos anoche en la televisión, este ataque que se dio a este hospital en Mariupol, pues diciendo que era una instalación ucraniana. Simplemente dijeron el Ministerio de Exteriores de Rusia, defendió sin proporcionar pruebas, por supuesto, que las fuerzas ucranianas tenían posiciones de combate equipadas dentro del hospital materno infantil bombardeado en la ciudad ucraniana de Mariupol. Esto según ya lo que informaba hace un ratito CNN, pero pues bueno, las imágenes creo que son muy claras sobre las personas lesionadas, gente que está siendo atendida en un hospital, pero pues dicen los rusos que era una instalación militar y de esa forma pues intentan justificar lo que pasó ayer, Ciro.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, pues vamos a ir a pausa. Hay manifestaciones como prácticamente todos los días. Aquí se está llamando también nuevamente una convocatoria a la Embajada de México en Rusia, también a la de Ucrania, y por ahí se va a volver a dar hoy esta convocatoria justamente pues para llamar a la paz, ¿no? Ni siquiera para repudiar, creo que la gente ya ha entendido este tema, es el llamado a la paz, y de una a otra se manifiestan y nuevamente se ha estado hablando justo de esta convocatoria acá en la Ciudad de México. Luego, por cierto, de una movilización pues muy interesante que se dio el domingo también en lo que tiene que ver con muchas personas que marcharon acá en la Ciudad de México. Vamos a pausa. Estamos por la mañana, @ Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55-5166-3404, Radio Fórmula en Facebook, radio-fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Y de salida a corte, bueno, pues el INEGI está dando a conocer la encuesta de viajeros internacionales. Esto pues es lo que tiene que ver con en el mes de enero, así que durante el mes de enero de este año ingresaron al país 4,621,271 turistas, de los cuales pues prácticamente la mitad, poquito más de la mitad, internacionales. 2,644,596 internacionales. Pues bueno, para arrancar el año, los datos de visitantes a nuestro país. Vamos a pausa. Estamos por la mañana. No le cambio.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:09, muchas gracias por los comentarios. Seguimos recibiendo comentarios por lo que dijo ayer en entrevista el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, y lo van a tener al fiscal la próxima semana en el Senado Germán Martínez, senador Germán Martínez, gusto en saludarte, buen día.
Ciro, por la mañana, muy buenos días, Peregrino.
Sí, senador, bienvenido.
Buenos días al querido auditorio. La verdad es que sí, dijo el Grupo Plural, ha pedido desde octubre, ahí pues está sí, nuestra carta, que comparezca por algunos asuntos distintos a los que hoy llaman la atención a todos los medios. Pero sí, se está previendo que vaya después de que resuelva la Corte, ese es un tema, después de que resuelva la Corte el lunes, el asunto este familiar, y es ante la Junta de Coordinación, es lo que se está proyectando, ante la Mesa Directiva de la Comisión de Justicia, y debo decir que hay ahí también...
No ante el Pleno.
No ante el Pleno, como fue Rosa Isela, por ejemplo. Y no ante comisiones completas, sino ante la Junta de Coordinación, es decir, solo los coordinadores, y creo que hasta privada, sesión privada. Pues mejor que venga otra entrevista con Ciro por la mañana. Estuvo muy bien la entrevista, estuvo muy fuerte, fue muy sincero, debo decirlo, fue muy auténtico el señor fiscal. Fue muy claro en sus posicionamientos. En algunas cosas yo estoy de acuerdo, en otras cosas no estoy de acuerdo. Pero la verdad que hay que agradecer esa claridad. Y hay que decirle al Senado que no tenga miedo a hacer algo público. Es rendición de cuentas públicas. No, cuidadito, no entre algodones, no a quedar bien, no a otra vez, a esos arreglijos parlamentarios para que no se le incomode.
Pero entonces sería una reunión en comisiones y cerrada.
¿Solo ante los coordinadores?
¿Solo ante el coordinador?
Ante la mesa directiva de la Comisión de Justicia.
Comisión de Justicia, ¿no? Probablemente.
¿Mesa directiva? Sí. Según me informó a mí la coordinadora de mi grupo parlamentario, que ya somos 6.
Sí, sí, sí.
Y entonces, luego, nada más. Y privada, privada. Hay que preguntarle a Israel Aldave eso de lo privado, si le gusta que sean privadas, a la prensa, si le gusta que sean privadas. Estas reuniones, ¿privadas para qué? O sea, para que luego cada quien suelte su...
Hable con su columnista.
Con su columnista. Favorito. Hable con su... O suelte su versión a los medios. ¿Qué tontería? No. Privada, insisto, que mejor venga otra vez aquí y presencial así a Ciro por la mañana. Yo creo que hay un tema en el fiscal. Su doble carácter. El carácter de funcionario público y el carácter de personal. Ayer me llamó mucho la atención que hizo esa diferencia, que se está haciendo esa diferencia. Y él dijo que solicitó la atracción de la Corte como persona, personalmente. Y entonces yo me di a la tarea de buscar la secuela procesal que le llaman de su asunto. Es una lista de notificaciones que es pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y me encontré unas curiosidades solo de fecha.
A ver.
Solo de fecha. Es cierto, personalmente lo solicitó Gertz, primero hay que decir eso.
¿Solicitó qué?
La atracción.
Que la Corte lo discutiera.
Que lo discutiera. ¿Por qué atracción? Porque estaba en un tribunal colegiado menor para que lo atraiga la Corte. Esto, ahí ahorita voy a decir algo, fue el 8 de noviembre del 2021, solicita la atracción. El 8 de noviembre del 2021, inmediatamente también acuerda a Arturo Saldívar hacer suya la atracción, porque la tiene que hacer suya un ministro. Y el mismo 8 de noviembre, en sesión privada, determinan ejercer el sí a la atracción con el voto en contra de Luis María Aguilar y de Pardo. Todo esto es información pública. ¿Por qué solicitó ese día la atracción el 8 de noviembre pasado del 2021? Porque él estaba listada el asunto para resolver el 11 de noviembre en el colegiado. Y eso también es información pública. Y esa lista, que ya se hubiera resuelto, se dio a conocer el 5 de noviembre. Entonces, entre el 5 y el 11, como venía en contra de los intereses del fiscal también... Eso es lo que se dice ahí. Pues se solicitó la atracción. Pero voy más. Esto es muy raro, Ciro. Un día acordar y acordar esto todo el mismo día. Una atracción puede durar hasta 4 o 5 meses en resolverse. Esta celeridad, esta justicia expedita, que nos le explique el señor Saldívar.
Saldívar, no Gertz.
Saldívar, Gertz sí. No. Gertz estoy
es
hablando yo.
En este caso.
Estoy hablando de Saldívar. Sí. Yo estoy hablando de la lista de notificaciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que es mi fuente. Y que para mí como abogado, y los abogados lo saben, resolver un amparo en revisión, o cualquier amparo en el pleno de la Corte es algo raro. Voy más. El 8 y 10 de diciembre, porque son dos casos, es la orden de aprehensión y es al mismo tiempo el auto de formal prisión, son dos casos. El 8 y 10 de diciembre, el propio Saldívar acuerda el turno en su oficina de la presidencia, acuerda el turno a Pérez Dayán. 8 y 10 de diciembre del año pasado.
Un mes después de haberlo traído.
Publica un mes después ese acuerdo. Guarda en el cajón toda la Navidad, todo el mes de diciembre, y publica ese acuerdo de turnarle a Pérez Dayán el 13 de enero, hasta después del día 10 de enero, cuando en la conferencia de Libero se le arrodillaron estas personas para reclamarle justicia.
La hija de la señora.
Hasta el 13, Ciro. Sí. Un acuerdo que dicta el 8 y el 10 de diciembre, un acuerdo en su oficina de él, para turnarle a Pérez Dayán el asunto. Lo publica hasta el 13 de enero ya del 2022. O sea, unos días después de que fue a la Ibero a exhibir su libro. Y en asunto de privación de la libertad, no sé si haya términos, tampoco soy un penalista, pero la comisión de receso, mientras, había vacaciones, van a decir, es que había vacaciones del jueves 16 de diciembre al viernes 31 de diciembre, había vacaciones, Germán, por favor. Bueno, había una comisión de receso y en esas vacaciones frenaron el presupuesto del INE. Frenaron el presupuesto del INE. Y no les interesó a la Corte, que tanto le interesa la equidad de género y las mujeres y todo, bla, bla, bla. No les interesó la libertad o resolver la situación de una mujer. Esto es la lista de notificaciones pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no la puede replicar ni el señor presidente, respetuosamente, de la Corte, Arturo Saldívar.
Volvemos a lo mismo que hemos dicho sobre este caso. Alejandro Gertz, que hoy es fiscal, Alejandro Gertz cree como persona que estas dos señoras fueron negligentes en el cuidado de su hermano. Y por lo mismo las acusó.
Y tiene derecho a reclamar.
Tiene derecho a reclamarlo y ha seguido el proceso. Dicen los familiares de las señoras que lo ha hecho de manera indebida, presionando al Poder Judicial. Presionando incluso, dicen que a otros abogados. Si ese es el caso, pues ¿qué Poder Judicial tenemos?
A ver, Ciro,
¿qué jueces tenemos?
Aquí sí ya.
No, perdón. Y no es que esté defendiendo al fiscal, pero el fiscal cree desde el año 2016 que la mala muerte de su hermano se debió a los malos cuidados de estas dos personas, que además, al parecer, tenían otros intereses. Eso dice el hermano de la persona que murió y por lo mismo acudió ante la justicia.
Aquí yo no...
Lo demás cae en manos de los jueces.
Aquí yo no pongo en entredicho el derecho que tiene de reclamar la muerte de su hermano el señor fiscal. Primero. Segundo, lo que pongo en entredicho es la celeridad en la atracción de la Corte y luego meterlo en un cajón el asunto turnarlo a Pérez Dayán. Probado lo tengo. Segundo, el lunes se va a resolver por el Pleno. Pregunto públicamente, ¿Loretta Ortiz está impedida? ¿Por qué? Porque su esposo es subordinado del fiscal general de la República. Su esposo lo nombró.
José Agustín Ortiz Pinchetti. Que es el...
Hay regla general en el 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, par parentesco por cónyuge, tal cual. Y en el artículo 51 de la Ley de Amparo, los ministros que son cónyuges en una parte, se va a resolver un amparo, la Ley de Amparo también puede estar impedida y debe excusarse. Y debe excusarse, como ya se excusó de lo de Pío.
De lo de Pío ya se excusó.
Ya se excusó porque su esposo lo investiga. Aquí hay un
Pío
mando.
Pío López Obrador.
Aquí hay un mando. Aquí hay un mando también, que hay que decirlo, un mando del fiscal general con el esposo de una de las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque esto se va a resolver por un voto por dos, ¿eh? Esto va a dividir otra vez a la Corte.
Bueno, ahora nos explicas qué es exactamente lo que se va a resolver o se podría resolver el lunes. Hacemos una pausa, sí. Volvemos con otros temas.
Sí, claro.
Otros temas. Senador Germán Martínez siempre haciendo lo que podrían hacer muchos otros que escriben en los medios de comunicación, que hablan en los medios de comunicación. El senador Germán Martínez sí reportea, sí hace la chamba.
Sí reportea.
Vamos a pausa, 8:20, volvemos.
Con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:24, entonces, senador Germán Martínez, para terminar con este asunto del fiscal Alejandro Gertz, lo que dijo ayer, yo diría lo mucho que dijo ayer en la entrevista con nosotros.
Es muy, muy grave, como dijo bien el senador Ricardo Monreal, decir que hay una extorsión mediática hacia la fiscalía o hacia el fiscal es una acusación muy fuerte. Sí, lo que sí yo creo que no debe ya tomarse de, como recibo, es que ya se está poniendo de moda decir que se presiona a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Los ministros están precisamente para escuchar a las partes, es su obligación. Si ellos se sienten presionados, pues es su problema. Lo que no deben salir las resoluciones es presionadas. Las resoluciones deben salir conforme a derecho. Pero los jueces, los ministros, están para recibir las alegatos verbales. Otra cosa es una intimidación, otra cosa es una amenaza. Eso sí, no es una presión que yo acepte. Pero un alegato verbal no es presión. Y el señor fiscal está en su derecho de reclamar, se deslinde los responsables o la responsabilidad de la muerte de su hermano. Y los parientes políticos del fiscal están también en su derecho, absolutamente igual, en equilibrio procesal. Esto es el equilibrio procesal que le reclamo yo a Saldívar y a los jueces. Eso sí, el equilibrio procesal de no pasarle información a uno, de no darle audiencia a otro, de no entregarle un papelito a otro, de no escuchar a uno y no escuchar al otro. En equilibrio procesal, en justicia de que se oiga a las partes.
Pues veremos qué resuelve. ¿Qué puede resolver el lunes la Corte?
La libertad. De
¿la libertad?
Sí, claro.
No, el proyecto hablaba de
va, le da una instrucción, evidentemente, al le tribunal, da una instrucción, ¿no?, al tribunal, al juez de la causa, sí, digamos, así como dicen.
Y sí, eso puede tomar meses.
No, si es un asunto de libertad, inmediatamente, esto puede ser rápido. Si es un asunto de libertad, puede generar lineamientos. Y ahí a mí me va a interesar oír en la sesión pública el argumento de uno de los que estuvieron en contra por atraer, que es el que más sabe de derecho penal.
¿Qué es?
El ministro Pardo. Me interesa mucho escuchar el razonamiento, o a mí como abogado, me interesa escuchar el razonamiento del ministro Pardo, que sabe mucho de este tema. Todos saben, de amparo. Pero el ministro Pardo ha sido juez penal. Validó extradiciones de criminales muy importantes a los Estados Unidos. En fin, o sea, un ministro valiente y inteligente que sabe de penal.
Y bueno, y ayer por primera vez como fiscal, Alejandro Gertz tocó el tema, lo tocó públicamente. Y dijo, soy víctima de una extorsión mediática criminal. Los familiares, los hijos de las señoras han tenido una presencia constante en medios de comunicación, comprensible. Es su madre quien está en la cárcel, es su abuela quien tiene que estar escondida. Comprensible. Y lo han hecho durante varios meses. Tenemos registro desde mediados del año pasado que lo vienen haciendo. Y el asunto está, pues, donde tiene que estar, en manos de los jueces, porque esos son los ministros, ¿no?
Sí, y un ministro puede decir que necesita más tiempo para estudiarlo, y luego otro rato.
Bueno, o que, o da positivo a COVID.
O da positivo a una COVID, ahí como en la de Scherer y eso. Y aquí no se compran los temas de que si Scherer y que si Santiago Nieto y que si fiscal y que... Esas son grillas y esas sí es, como dice el presidente, politiquería. Si tiene que rendir cuentas públicas el fiscal, que la rinda en el Senado de la República en una sesión lo más pública que se pueda. el fiscal. Esa es mi posición.
Bueno, el Gabinete de Comunicación Estratégica, para entrar, pedirte una opinión en este tema, levantó una encuesta telefónica el lunes y el martes sobre los hechos de Querétaro, 600 entrevistas, y de acuerdo con esta encuesta, ¿sabes qué porcentaje de la población se enteró de los hechos el sábado en el Estadio La Corregidora? 90%. No sé de qué otro suceso en México la gente se entere, 9 de cada 10 mexicanos se enteren del hecho, Germán. Antes de ver otros datos de esta encuesta.
Bueno, pues luego hay más verdad en un partido de fútbol que en los discursos del Senado de la República. Yo lamento muchísimo, condeno las agresiones que se dieron en el estadio La Corregidora. Debe condenarse.
91%.
Sí. Y yo también creo, no sé de fútbol mucho, soy muy, muy villamelón, pero yo también creo que las sanciones que la federación debe hacer deben ser muy fuertes, muy ejemplares, para que no se vuelva a repetir, como cualquier sanción. Y luego ahí pagaron justos por pecadores. Como en todo andamos los michoacanos, Adolfo Ríos, que es de Uruapan, directivo del Querétaro, ya lo sancionaron y fue de los que bajaron ahí a calmar los ánimos.
Pero además Adolfo Ríos es el director de los deportivo.
Sí, pues ¿no? Sí, y ya lo sancionaron 5 años.
Ya 5 años sin chingar.
Y entonces, sí, pues eso es injusto porque es michoacano y porque bajó a calmar los ánimos. Pero voy a decir algo que no se ha dicho mucho, Ciro, de este tema del Querétaro, que me preocupó muchísimo. Es la, como que no le creemos a la autoridad. El señor Curi, el gobernador, pues yo sí le creo. Dijo que no había muertos. Sí. Y la insistencia de que hay muertos, yo lo oigo por todos lados. Y algo está ocultando el señor. Entonces no le creemos a la autoridad. Y se arma una realidad.
Paralela,
virtual, digital, en los WhatsApps. Y vean los muertos y aquí... Pues yo le quiero creer a Curi. Si miente, saldrá a la luz. Habrá una mano de un periodista que saque que hubo muertos.
Pero a ver, Germán, podemos a tus impecables razonamientos como abogado darte una respuesta de periodistas.
Sí.
Un muerto es un padre sin un hijo.
Claro.
Es un hijo sin un padre, es un hermano sin una hermana, es un esposo sin una esposa. ¿Dónde están esas personas? ¿Que hay muertos o no hay muertos?
No, pues no.
Pues ¿dónde están? ¿Dónde están? Es, y lo hemos visto de manera muy dolorosa con los desaparecidos. Si murió alguien, ¿quién fue? ¿Y dónde están sus familiares? Otra historia es que hubiera 4 personas, 4 madres o 4 hermanos o 4 hijos,
¿no?
Diciendo, ¿no? Mi padre fue al estadio y no ha regresado. No, y no hay nadie. Entonces, estoy... ¿de dónde?
No, yo estoy diciendo, que sí le creo a Curi. Yo estoy diciendo que
pero
sí le creo a Curi.
Más allá de,
que
creerle, me pregunte, de creerle o no creerle a Curi, ¿dónde están los familiares de las personas que murieron
el sábado
en el estadio La Corregidora?
Déjame decir algo un poco sofisticado, pero no quiero decir. Le estamos dando a la tecnología, a lo viral, la posibilidad de enunciar la verdad.
¿Le estamos?
Sí.
¿Estamos? ¿Quién sabe?
No, por eso.
Nosotros no.
Yo sé, sí, yo sí entiendo eso, pero las redes sociales, sí, yo entiendo perfectamente. Y yo no creo. El argumento de la autoridad de Querétaro, en un principio no sedujo. Sedujo más. El triunfo del engaño digital, el triunfo de
un periodista tuvo que disculpar.
Del impulso viral.
Extraoficialmente hay 17 muertos, sí, pues, que era una gran nota.
No,
17
bueno,
muertos
sí.
En un estadio. Pero ahora, él mismo dijo extraoficialmente, y ahí van todos a decir 17 muertos en Querétaro.
Ahora, otra cosa es que los mate la delincuencia organizada en San José de Gracia y por temor muchas familias no digan.
Es otra cosa.
Eso es otra cosa. Y que los esconda el propio crimen organizado. Que los esconda a los muertos. Y que las familias no digan por temor o que no sean de San José de Gracia, Michoacán. Y ahí yo digo que hace falta una investigación más a fondo. del asunto de parte del gobierno de Michoacán.
Pero ahí vale la fiscalía, ¿no? Sí, ya le puso número, ¿no? Por lo menos 10 personas.
11, dijo, ¿no?
11.
11, 11. Y que había rastros humanos de 11. De hematomas, de sangre y de masa encefálica, por favor. Pues entonces ahí sí hubo muertos, sí. Tal cual. Pero no, eso no pasó en la corregidora.
Si me permiten, es que es muy larga la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica. Se deben prohibir las bebidas alcohólicas en los estadios, compañeros que van al fútbol.
Sí, qué sorpresa.
Muy de acuerdo o algo de acuerdo, 82%.
Qué sorpresa.
¿Quién considera que es el responsable del enfrentamiento entre Atlas y Querétaro? 32%, las dos aficiones. Sí, claro. 17%, la seguridad del estadio. 15%, los aficionados de Querétaro. Es decir, 32 más 15, la mitad de la gente. Uh-huh. Dice, los culpables fueron los aficionados.
Claro, los aficionados.
Más la seguridad, ahí está el dato. Pero si sumamos, ahí la tiene en pantalla, la respuesta es 1 y 3, nos da casi 50%.
Sí, señor.
Vamos a pausa, volvemos.
Con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Por la mañana, vamos con la información. Alejandro Gertz argumenta simulación en cuidados a su hermano al asegurar que Laura Morán no lo llevó al hospital cuando le fue sugerido y se rehusó a que lo vieran doctores profesionales. Menciona el ministro Alberto Pérez Dayán en el proyecto que se discutirá el lunes en la Suprema Corte, así lo informó el periódico El Universal. En ese informe, el ministro Pérez Dayán dice que esto es más una interpretación del fiscal sobre los hechos que consideró delictivos. Alejandro Gertz sí utilizó recursos de la Fiscalía General de la República en su estrategia personal de denuncia contra nuestras familias. Asegura la familia de Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán sobre la entrevista que dio Gertz aquí ayer por la mañana. A través de una carta, aseguran que Laura Morán no fue negligente en el cuidado y atención de su pareja de 50 años, Federico Gertz. Que el fiscal Alejandro Gertz rinda cuentas en el Senado, pero en reunión pública. Están planeando que se reúna solo con la Junta de Coordinación Política y hasta en privado. ¿Así para qué? Aseguró por la mañana el senador Germán Martínez. 57% de los mexicanos piensan que las barras de fútbol no deberían estar en los estadios. 65% piensa que estos grupos deben desaparecer, de acuerdo con la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica levantada entre el lunes y el martes. El 63% cree que las sanciones impuestas por el enfrentamiento de las porras del Querétaro y el Atlas fueron insuficientes.
Bueno, a ver si regresamos a ese dato. ¿Quién de la encuesta levantada martes, qué fue el día 7, lunes y martes, por el Gabinete de Comunicación Estratégica? Es una entrevista nacional, telefónica. Decíamos 91% de los mexicanos se enteraron de lo que pasó, de alguna manera, de lo que pasó en el estadio del Querétaro el fin de semana. Ahora vamos a la pregunta de quién consideran es el responsable del enfrentamiento y vamos a leer en orden decreciente las responsabilidades. 32% de los entrevistados consideran que fueron ambas aficiones. 17% los responsables de la seguridad privada del estadio. 15.5% la barra del Querétaro. Si son las dos aficiones y la barra del Querétaro, pues de alguna manera podemos sumar esos dos resultados, lo que elevaría la responsabilidad a las aficiones al 47.5%. Luego, dirigentes del fútbol mexicano, 7%. Directivos del Querétaro, 7%, Germán.
Pues por eso.
7%.
Pues por eso defiendo yo al michoacano Adolfo Ríos.
Pero además, Adolfo Ríos, que por cierto a mí me llamó mucho la atención, yo lo vi el domingo en la noche en los programas deportivos, lo vi en el programa de Fox, y luego lo vi en el de ESPN, muy templado, muy bien informado, a pesar de que algunos compañeros le preguntaban, ¿y por qué no hay detenidos? Bueno, si fuera el jefe del Ministerio Público o de la Fiscalía de Querétaro, y tú decías, bueno, ¿y por qué la Federación Mexicana de Fútbol suspende 5 años al director deportivo del Querétaro, al director deportivo. ¿No vas a impugnar esa decisión? Adolfo Ríos, director deportivo del Club Querétaro, gusto en saludarte. Adolfo, buenos días.
Muy buenos días, Ciro, un placer saludarles. Sí, realmente nadie está preparado para una situación como la que presentó, como la que se presentó en el estadio Corregidora. Lógicamente tienen que tomarse decisiones, somos respetuosos de las autoridades. Y ahorita en este momento, Ciro, la verdad es que lo que quiero es relajarme con mi familia, tranquilizarme de varios días de mucho estrés, de lo que determinó incluso no dormir durante varias noches. Y hoy en día vamos a tomar las cosas con calma, a relajarnos, a despejar la mente, y entonces después analizaremos con mis asesores, que es mi familia, la decisión que vamos a tomar.
Bueno, porque, perdón, sin ser especialistas ni mucho menos en el tema del fútbol, pero parece una atrocidad que por esos hechos suspendan al director deportivo del equipo.
Sí, son situaciones que yo me sorprendí, por supuesto, estoy muy sorprendido, pero también entiendo la postura de las autoridades, la Federación Mexicana de Fútbol, porque tenían que dar resultados de alguna manera, tratando de ser contundentes. Por eso creo yo que todas las partes, hay que dejar que las aguas se calmen, hay que dejar que la situación se empiece a tomar de una manera diferente, principalmente sabiendo que gracias a Dios no hubo decesos, que solamente Esteban es el único que está en el hospital internado todavía, que todos los demás ya salieron y que Esteban está con pronósticos muy favorables de acuerdo
a los médicos
para salir.
Bueno, entonces te vas a tomar un tiempo para... pues para definir tu próxima acción. La pregunta concreta que te hacemos esta mañana es si piensas impugnar, no sé ante qué instancias, Germán, hasta qué instancias, pero impugnar la determinación de la Federación Mexicana de Fútbol de a ti, director deportivo de uno de los dos equipos que estaban jugando ahí, suspenderte 5 años, Adolfo.
Y como, sí, voy a tomar el tiempo con mi familia, relajarme, Y después ya empezar a analizar qué situaciones podemos tener como acercamiento con las autoridades, que la federación, pues para llegar lógicamente al mejor término que todos esperamos.
Bueno, quedamos al tanto y te agradecemos mucho estas palabras. Suerte en lo que venga para ti, Adolfo Ríos.
Muchísimas gracias, abrazo fuerte y bendiciones.
Gracias, Germán.
Yo insisto en que ahí no se le crea a la autoridad, yo le creo al gobernador Curi, yo le creo a la secretaria de gobierno Lupita Murguía, y qué bueno que no fue una tragedia mayor, y creo que es injusto que un director deportivo se le sancione, pues se le sancione al director deportivo del América, que va en último lugar, se le sancione a otros. Aquí no hubo muertos, esta semana no hubo muertos en el fútbol, salvo la lamentable muerte de Tomás Boy,
el jefe
que
jefe
fue de entrenador Boy. Del Morelia.
Sí. A ver, una opinión, Marco Silva. De acuerdo, buenos días.
¿Cómo estás, Ciro? Silva, senador, buen día.
Además de ser reportero, 3 estrellas. ¿Cuántas estrellas tienen los periodistas? 3. Bueno, él es 4 estrellas.
Muchas gracias, muy amable.
Nuestro secretario de Defensa es un buen aficionado al fútbol. Prohibición de venta de bebidas alcohólicas en estadios.
De acuerdo.
La encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica considera 82% de los entrevistados que debería prohibirse las bebidas alcohólicas en el estadio. Marcos sí es un aficionado que va a los estadios de fútbol, no solo lo ve en la televisión. 82% consideran que se deberían prohibir las bebidas alcohólicas.
El sábado estaba yo en un estadio, el sábado en la noche, en el Estadio Azteca. Estaba viendo Cruz Azul contra Puebla. Lo estaba viendo con un grupo de amigos argentinos, que era la primera vez que venían al fútbol a la Ciudad de México. Y lo primero que les llamó la atención, Ciro, es algo que pues es inaudito en las canchas de Argentina: la venta de cerveza. Uh-huh. Desde muy temprano, antes del partido, desde muy temprano, estoy diciendo 40, 45, 30, 35 minutos, es suficiente. Porque cuando está el árbitro pitando el inicio del encuentro, pues hay quien ya trae un litro de cerveza encima. Y muy tarde también deja de venderla. Es decir, uno puede todavía gritarle a un cañero, como le dicen en los estadios, para que le sirva una cerveza hacia el minuto 30-35 del segundo tiempo. Muchísimo alcohol y, por supuesto, pues ese es el azar trabajando en un estadio, porque hay quienes no pasa nada, no les sucede absolutamente nada, pero hay otros que
enloquecen,
coleccionan sus vasos y se los ponen como brazaletes, sí, sí. Y entonces se sienten empoderados y comienzan los gritos, las agresiones, y justo en el lugar donde uno se sienta que alcanza a ver al aficionado del otro equipo con la camiseta del otro equipo, pues la verdad es que es el caldo perfecto, pólvora regada que está buscando su fuego. Y ahí está.
¿Tú estarías en el 82%?
Sin duda.
¿Sí?
Sí, por supuesto, Ciro.
¿No alcohol en el estadio?
Sin duda. No. Ayer Manuel hablaba del caso concreto del estadio de Ciudad Universitaria. Cómo se hace la venta se hace muy próxima al inicio del partido y se suspende prácticamente hacia el medio tiempo. Porque conocemos las barras, conocemos cómo es la ultra, no estoy diciendo nada, salvo que es de verdad un detonador, porque además, Ciro, se termina el partido y uno va caminando rumbo al auto, va caminando al estacionamiento, a la salida, y le siguen ofreciendo, y le siguen ofreciendo, y le siguen ofreciendo alcohol. Entonces, es una cosa que está mal regulada fuera del estadio, que está sobre permitida dentro del estadio y que si uno tuviera un tema de seguridad suficientemente fuerte, sólido, de respuesta rápida, inmediata, pues yo no le vería ningún problema a la venta del alcohol. Cuando uno va a un partido de la NFL, por ejemplo, donde también venden alcohol, se la pasan todo el partido diciendo textea asterisco 33 si ves tú un problema en la zona en que te tocó, y la respuesta es tremendamente rápida.
Ahí sí cuidan, ¿sí? Ahí sí cuidan el negocio.
Aquí, entonces,
aquí andan en otras cosas. Aquí
es un agregado a la venta del alcohol. Si no hay una preparación para lo que va a generar este consumo de alcohol, pues la verdad es que no lo hagan. Si no tenemos las secciones vigiladas por un grupo determinado donde su área de responsabilidad es esta grada, esta platea, estas filas te tocan a ti y tú atiendes por la seguridad de las personas que están ahí, pues entonces, por supuesto que el caldo está para que todo se salga de control.
Totalmente.
Pero limitas el consumo.
Y no, yo totalmente de acuerdo. Y pues los dueños de las cervezas y los dueños de la publicidad de las cervezas, pues son los que han de estar presionando para que se siga chupando en los estadios. Sean unas cantinas enormes a las que no puedes llevar a tus hijos. Y yo estoy totalmente de acuerdo aquí, aunque parezca conservador. Yo soy muy liberal en esto.
Sí,
pero la verdad,
en este programa haya dos opiniones y además de ustedes dos restrictivas. Pero
sí,
bueno.
Digo, lo que la verdad es que sí. deben sacar el chupe de los estadios y llevarlo al Senado, a ver si así hay más racionabilidad. Luego,
ahí te va esta otra, las de la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica. ¿Las barras de fútbol deben estar en los estadios? Sí, 39%. No, 57%, Marco.
Híjole,
eso
está
bien
complicado.
¿Tú estás en el 39 o en el 57?
Yo creo que las barras, no en los, digamos, en la modalidad argentina que conocemos, pero en realidad las porras, yo no le veo problema que estén, Ciro, es decir, pueden estar credencializadas y pueden estar controladas y pueden estar vigiladas y pueden entrar mucho antes del partido como lo hacen y salir mucho después como sucede en varios estadios. En el viejo Estadio Azul que hoy ocupa el Atlante, en la colonia Nochebuena, en la Ciudad de México, fui durante varias temporadas a un palco que estaba al pie
De
la sangre azul.
Que son rudos.
Sí, ellos
sí, la barra del Cruz
se
Azul.
Acercaban a este palco y decían, traigo mota, te sobra alcohol. Esas son las cosas que son complicadas de entender. A mí me gusta beberme una cerveza, dos o hasta tres en el estadio. Lo que no me gustan son los trancazos, Ciro. Lo que no me gustan son los golpes, no, bueno, los jalones. Bueno. ¿A quién? Yo creo que a la mayoría. No les gusta, pero...
¿Estás en el 39 que sí las barras deben estar en el estadio o en el 57 de que no?
Sí deben de estar.
Sí deben estar.
Bajo, una vez más, como el consumo de alcohol, bajo protocolos, condiciones y operativos.
Yo no soy una autoridad para opinar, pero...
No, pero está más, alguna más... vez ha sido el fútbol.
No, sí, claro, sí, muchas sí. veces a apoyar al Morelia.
Morelia es un equipo que juega en el fútbol mexicano en el siglo XIX.
¿Qué es Morelia? Perdón.
Yo le reclamo mucho al dueño que lo haya vendido al Mazatlán. Entonces,
yo, si están para identificar, las barras se pueden identificar, como lo ha dicho bien Silva, que se identifiquen, y eso es mejor. Eso es mejor, unos aficionados identificados son más controlados. La verdad es que en eso estoy a favor también con Silva. Nada más que la barra esa del Toluca, que esos gordos que se encueran ahí, pues sí, eso es un atentado, no un atentado a la, uy, a la estética.
Se te va a venir encima la corrección política. ¿Cómo que esos gordos van a decir? No,
no, bueno, pues
esas personas con exceso de peso, un poco arriba de su peso. Bueno, pues muchas gracias, Marco. Nada más, este es para el divertimento.
Venga.
Pregunta el Gabinete de Comunicación Estratégica en su encuesta sobre los hechos del fin de semana en el Estadio La Corregidora. ¿De qué equipo es seguidor? Primer lugar, y sigue siendo el equipo más popular de México, las Chivas. Yo pensé que eso ya estaba en extinción.
Sí, yo también.
25%. Segundo lugar, el América, 22%. Yo pensé que estaba más arriba. Tercer lugar, el Cruz Azul.
Los ciudadanos de bien.
13%. Y cuarto, los Pumas, 8.5. Luego siguen Tigres con 7, Santos 4, Toluca 4, Atlas 4, Monterrey 3. Querétaro, 0.3.
Senador, le abrimos los brazos, le extendemos los brazos y le abrimos la
Yo
puerta.
Le voy al Real Madrid, que ayer le ganó al París, San Germán Martínez.
Eso. Gracias, Marco. ¿Algo
Gracias,
más?
Ciro.
No, San Germán. Yo solo decir un apunte final sobre el tema de la corte, muy en serio. Y dado que se publicó el proyecto de Pérez Dayán. Pérez Dayán es de mi universidad, y debo decirlo, de la Universidad La Salle, y es un ministro que en este sentido no está presionado, no está presionable por lo que yo veo.
¿No está presionado o no es presionable?
No es presionable por lo que yo veo de lo que se filtró en el Universal, pues eso es en contra de lo que quiere el fiscal. Entonces, ¿cuál presión? La verdad, pero yo creo que es un ministro íntegro, que es un ministro correcto, y que no se deben nadie salir con la suya ahí en acuerdijos. Insisto, el ministro Pérez Dayán para mí es un ministro correcto, y por lo que está ahí expresándose, filtrándose en el Universal, pues el proyecto viene en contra. ¿Cuál presión? ¿O fue una presión ineficiente?
El París San Germán Martínez, bueno.
Se fue el con tanto dineral, por eso ya vamos a contratar a Mbappé en el Real Madrid.
Eso es peor que una Cruz Azuleada, ahora sí ya, sí. Se acabó el término.
No, el Cruz Azul es un equipo de enorme interés.
Y con todo el dinero del petróleo, de los Emiratos.
Llevan al portero italiano que ganó la Copa de Europa, porterazo, y comete unos errores. Si los hubiera cometido el Conejo Pérez,
hubieran puesto a Navas, a Keylor Navas.
O a Adolfo Ríos.
Y que contraten a Zinedine Zidane, ahora de entrenador.
Bueno, los del París. Nos vamos a pausa, San Germán. Adiós, San Germán. 8:56, hacemos pausa, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Con 9, Jaime Anchustegui, buenos días.
Ciro Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Jaime.
Los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y Ucrania se reunieron hoy por primera vez. La reunión duró 90 minutos aproximadamente en el marco de una reunión diplomática en Turquía. Y estas fueron las conversaciones de nivel más alto desde que comenzó la guerra. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, declaró que no se produjo ningún avance en el alto al fuego durante las conversaciones con su homólogo ruso. Y la reunión en Turquía fue la primera de este tipo, pero declararon que las discusiones del cese al fuego se van a dar durante las negociaciones entre las delegaciones que se están dando en Bielorrusia. Y en otras noticias, Ciro, se había dado a conocer hace unos días que un grupo de diputados del Parlamento Europeo presentó una propuesta para que el mismo Parlamento de la Unión Europea discutiera y emitiera una resolución sobre la situación de los periodistas y defensores de derechos humanos en México. El proyecto se discutió hoy y posteriormente el Parlamento publicó un documento con la resolución de lo que se discutió. Es un documento que contiene alrededor de 12 puntos y recomendaciones, y creo que vale la pena destacar algunos. El primero dice: el Parlamento Europeo expresa su profunda preocupación por el aumento de la violencia vinculada al crimen organizado, el deterioro de los derechos y libertades fundamentales y del Estado de Derecho en México. El Parlamento Europeo también denuncia la creciente colusión entre los círculos oficiales y los cárteles criminales del narcotráfico que están en el origen de la rápida generalización de la violencia criminal y la intimidación hacia los periodistas y otros profesionales. Y condena todas las formas de violencia, intimidación y presión política ejercidas contra los periodistas y activistas que se dedican a denunciar la delincuencia organizada, incluidos los cárteles de la droga, la corrupción, y a promover y defender la libertad de expresión y los derechos humanos en México. Este documento continúa, son 12 puntos distintos en los que se menciona que lamenta los numerosos periodistas que han perdido la vida ejerciendo su trabajo, que expresa sus condolencias y que elogia a los periodistas y a la sociedad civil que, a pesar de los riesgos que conlleva, trabajan para concientizar sobre los peligros de la labor periodística en México. Finalmente, bueno, destaca y pide que este documento llegue al presidente del país, al presidente López Obrador, y al Senado. Entonces ya veremos si se emite alguna declaración sobre este documento, pero por ahora condenan fuertemente desde el Parlamento Europeo las violaciones a los derechos humanos de periodistas y defensores de derechos en México.
Bueno. Gracias, gracias, Jaime.
Gracias.
Vamos al Zócalo, Ciro. Allá en el centro de la Ciudad de México, integrantes de comunidades del estado de Zacatecas, Jerez, por ejemplo, se han estado manifestando. Enrique Hernández, buen día, te escuchamos.
Buen día, Enrique.
¿Qué tal? Muy buenos días, Ciro, Manuel. En efecto, son por lo menos 100 personas, habitantes de Jerez, municipio zacatecano, quienes están pidiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador intervenga, que les dé garantías, porque ya es más de un año que esas personas han sido desplazadas de sus tierras, de sus animales, de sus ganados. Ellos son productores principalmente de lo que son durazno, manzana y ciruela. Esas tierras son caracterizadas por ese tipo de productos. Ellos están pidiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que instale una base militar, porque ya es más de un año que han sido desplazados y no tienen forma de mantenerse. Ellos viven, pues afortunadamente, por el apoyo de algunos familiares que viven en el extranjero y les mandan un poco de apoyo. Sin embargo, esta situación ya es insostenible para ellos, por lo que esa razón pues llegaron aquí al Zócalo Capitalino y esperan una respuesta del gobierno federal para que en breve sean atendidos, porque bueno, ellos simplemente son víctimas del crimen organizado, igual familiares, amigos han sido víctimas y han perdido la vida en esta lucha de regresar a las tierras allá en el municipio de Jerez, en el estado de Zacatecas, Ciro.
Bueno, unas 100 personas, dices, Enrique.
Sí, por lo menos son 100 personas, algunas han ido a comprar algunos víveres, ellos ya están comiendo algo porque llegaron desde muy temprano, a las 5 de la mañana, llegaron a la Ciudad de México, se han desplazado poco a poco hasta llegar aquí al Zócalo, y bueno, ya es hora en que ellos tienen un poco de hambre y están pensando en que si se regresan hoy mismo o hasta que les dé una respuesta el gobierno federal, porque es una situación que ya no pueden tolerar ellos más, ya no hay forma de que puedan vivir de este, pues desplazados, ni mucho menos viviendo de lo que los habitantes del mismo municipio les dan, trabajos temporales, que no es suficiente para mantener una familia, siendo ellos productores de los productos más importantes, que son durazno, ciruela y manzana.
Gracias, muchas gracias, Enrique.
Buenos días, Ciro.
Gracias. Pues la tragedia, ¿no? La tragedia de estas personas, ampliamente documentada en nuestros programas desde mediados del año pasado, las crónicas que ha hecho Humberto Padgett en esas zonas de Jerez, donde los criminales fueron expulsando a la población hasta que vaciaron poblados. Hemos seguido el caso muy especial de Sarabia, que es poblado de ese municipio de Jerez, y ahora estas personas vienen a la Ciudad de México. En vez de que la Ciudad de México, el gobierno federal vaya y los busque, tienen que venir a la Ciudad de México. ¿Cuál es la respuesta de la Ciudad de México para los pobladores desplazados de Jerez? Más policías, más guardias nacionales, que ya hemos visto que pues no resuelven el problema esencial, que es la posibilidad de generar las condiciones para que la gente pueda regresar y vivir en sus casas. Esta semana presentamos trabajos de cómo, con el acompañamiento de policías, de guardias nacionales, han regresado pues a tratar de recuperar lo poco que les dejaron los criminales. Las imágenes son,
no, pues son
terribles, las que presentamos creo que el martes en la noche. O sea, regresan, esa es la respuesta de la Ciudad de México a los pobladores de Jerez. Ahí les ponemos unos guardias nacionales, unos soldados, los van a acompañar, lleguen a ver cómo quedaron sus casas, recojan lo que puedan y vámonos de aquí.
Pues sí, porque no hay condiciones para que se pueda hacer vida, sino, ¿no? Y ese operativo no está dirigido precisamente para que estas personas regresen a hacer su vida normal. Está dirigido, pues, para decirle a México, miren, ya hicimos un operativo en Michoacán, ya hicimos uno en Colima, ya hicimos uno en... y estamos trabajando.
Y no las causas se resuelve de toda absolutamente la vida. Nada. Y... ¿de quién es? ¿Quién se hace responsable de esto? Nadie. Nadie. ¿Por qué se dio esta violencia? ¡Ah! Por la guerra Calderón. Por García Luna. Ah, muy bien. Cada día que pasa quedan más lejos Felipe Calderón, García Luna. Y entonces, ¿para qué quería llegar este gobierno? ¿Para qué quería tomar el poder este gobierno? ¿Para regalarse una conferencia de prensa todas las mañanas? A veces parecería que sí. A veces parecería que sí. Sin seguridad no habrá cuarta transformación. ¿Cuáles hayan sido las causas de esa violencia y esa inseguridad? Llegaron al poder y dijeron que tenían una estrategia. Y la estrategia era atacar las causas. Muy bien. ¿Atacar las causas es todo o es nada? ¿Es resolver el problema de fondo de manera estructural para los próximos 100 años o es puro rollo? Pues no hacer absolutamente nada. Atacar las causas, hay menos drogadicción hoy que en el pasado. Hay menos jóvenes en situaciones de vulnerabilidad que en el pasado.
No.
¿Qué causas? Cuando dicen estamos atacando las causas, ¿qué causas? ¿Qué causas están atacando? El programa de Jóvenes Construyendo para el Futuro, darle un poco de dinero a algunos jóvenes, ¿eso es atacar las causas? Ya se volvió otro lugar común, estamos atacando las causas. ¿Cuáles? ¿Cómo?
¿Con qué resultados?
¿Y con qué resultados? Ah, no, los resultados pueden tardar. Quizá no los veamos en este sexenio. Ah, bueno. Pues entonces, señores de Jerez, persínense.
Pues sí.
Encomiéndense a...
pues como se los dijo su gobernador.
Sí, ¿no? Encomiéndense a Dios, como dice su gobernador, y pues suerte con sus vidas y con sus grupos criminales.
Cambiamos de gobierno porque pensamos que iba a ser mejor, te dijo un entrevistado en la nota que presentabas hace dos noches, ¿no? Sí. Y mira, nada más, hijo, y mira.
A ver si al regresar podemos ver ese trabajo, ¿no?
Lo preparamos el hace dos días, ¿no? Pues son testimonios de la gente, ¿eh? Ahí sí no hay valoraciones, no hay nada, simplemente se presenta muy bien ese recorrido por casas pues, despojadas, ¿no? De lo que tenían y lo que les dejaron y cómo quedaron y los estados de ánimo de las personas que regresaron simplemente para ver el desastre en sus casas. Vamos a pausa, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 5551663404, Radio Fórmula en Facebook, Radio Guión Bajo Fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Y bueno, pues el presidente anda molesto porque algunas gasolineras en el país traen el litro de gasolina de la Roja o de la Magna cerca de los 30 pesos. Y yo recuerdo que dijo el gobierno en su momento, otro gobierno, pues ahí está el precio. Usted sabe si compra o no ese litro de gasolina y si no, pues lo compra en otra. Pero el presidente dice, no, eso no es cierto. ¿Cómo cree? ¿Cómo cree que cueste 30 pesos? Bueno, ni modo. Pausa, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Bueno, decíamos, Ciro, sobre este trabajo que presentamos hace dos noches en la televisión, justamente en Imagen Noticias, el regreso por unas cuantas horas allá a la comunidad de Jerez, en Sarabia, pues, habitantes que después de que nos mostró, creo que por lo menos dos veces Humberto Patit, cómo estaban, pues, vacías, deshabitadas esas comunidades porque la gente salió huyendo, porque los grupos delincuenciales se hicieron de esa zona, de ese terreno, bueno, pues regresaron y esto fue lo que encontraron.
La esperanza se esfumó al llegar a Sarabia. Sus pobladores descubrieron cómo las viviendas, por más que trataron de protegerlas, fueron saqueadas.
Toda la ropa la sacaron. Está como un basurero, todo es, no existía eso. Para acá adentro, también todo lo... todos los muebles.
Están las imágenes.
Ya no funcionan, está...
Todo tirado,
sucio, igual
robado.
Ahí excremento, yo creo, saqueado. De animal o de persona.
De una recámara.
Está la ropa, están nuestras pertenencias.
Otra señora.
Mire. Les vinieron a vaciar.
Todo. Todo, todo.
¿Cómo se siente, señora?
Triste. Desesperada. Mire, vea. Imagínese.
Pues muy triste, oiga. ¿Cómo ve?
Otra señora.
¿Cómo dejaron las cosas?
¿Cómo lo encontró?
Pues muy mal. Desorden.
¿Se entraron a su hogar?
Sí. Ya abrieron todas las casas, ya. Todo, todo.
¿Cómo le dejaron a usted?
Una señora en el patio de su casa, mostrando una bodega, llorando, una señora de edad. Todo robado, todo destruido. La señora Mariana, habitante de Sarabia.
¿Este era su perrito?
Señor que encuentra a su mascota muerta. Un perro.
Ah, se llamaba el Spike.
Se quedó él.
Se quedó, y mire, pobre animal.
A esto hemos llegado.
Sí, está carajo.
El despojo de una vida entera de trabajo fue total.
Yo tenía una profe en un pastoral.
Otro señor de edad también.
No los vimos que no están.
En este caso.
Llegaron y ya se los llevaron.
Sí, llegamos y ya no había nada.
Se mete a una bodega, estacionamiento. Dice, tenía un tractor nuevecito.
¿Cuánto le costó este tractor? ¿Cuánto debe?
Debo como 200, dice el señor. 200 mil pesos.
Nueva, buena también, un Escape.
Y le robaron una camioneta Escape.
Una camioneta y pertenencias.
A otro señor le robaron una camioneta.
Sí. ¿Y ahora qué viene, señor? Porque la autoridad dice que no hay para cuándo, que ni Obama sabe.
Pues no sabemos que venga. Con esos pretextos, pues, ¿qué nos pueden decir?
Ojalá yo tuviera la
respuesta. Lo que dijo el gobernador Monreal.
Ni Obama. Si hubiera un pitonizo que nos dijera cuándo, ten la seguridad que el presidente, cualquier gobernador, yo, cualquiera, ya lo hubiéramos contratado.
Con esos pretextos, pues, ¿qué nos pueden decir? Que no van a hacer nada, no pueden hacer nada o no quieren hacer nada.
Pura decepción, la verdad. Supuestamente otra venía persona. Un mejor gobierno. Mira.
Y ahí está, cuarto
Esta
año.
Es la imagen del exilio. En pocas horas, Sarabia quedará de nueva cuenta sin gente, pero no será un pueblo fantasma, ya que los grupos delictivos han tomado el control de los hogares de esta tierra que pelean a muerte.
Omar Castillo, un trabajo, un recorrido de,
somos dos, tres gentes.
De Omar Castillo, de Omar Hernández, perdón, de Omar Hernández por Sarabia, municipio de Jerez, en Zacatecas. Ahí está, la gente abandonada, punto. La gente abandonada a su suerte. Abandonada a su suerte. ¿Dónde está el gobierno municipal? No sirve. ¿Dónde está el gobierno estatal? Diciendo cualquier cosa. Y el gobierno federal echando la culpa a García Luna. Funcionario que dejó el cargo en 2012, hace 10 años.
Sí, claro.
Son 12, sí, hace 10 años.
El 12 se fue.
Y sigue siendo el responsable de eso que pasa ahí.
Pues por eso para el presidente López Obrador es muy importante todos los días decir sus cosas, Ciro. Ahora sí que es, perdón, es su verdad o lo que él intenta que se permee como verdad y que se reproduzca en todos los medios de comunicación que se pueda. Y si no se reproduce, se enoja, se molesta a la presidencia. Y que se difunda a través de todas las redes sociales y que solo el mensaje del presidente sea la verdad. Entonces, cuando la realidad choca con lo que dice el presidente, ahí viene otro problema.
Son los medios de comunicación que lo quieren tirar y el golpe blando. Claro, todo es un golpe blando. Muy bien. ¿Y la gente de Sarabia? tienen que venir a la Ciudad de México a pedirle audiencia a alguien ahí en Palacio Nacional.
Sí.
Que si lo reciben, vamos a ver si están de humor para recibirlos. Nada más falta que digan que la gente de Sarabia está movida por los intereses de los adversarios. Son capaces, ¿eh?
Sí.
Son capaces.
Aquí sí, con tal de no hacer
son
nada.
Son capaces.
Lo que se diga, lo que se pueda, ¿no?
Miriam, buen día.
Buenos días, Manuel, Ciro. Sobre el tema de cuando declara la Suprema Corte hace una semana ya, el 2 de marzo, inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, esto por el caso Veracruz, nos dimos a la tarea a buscar casos y quiénes eran señalados únicamente de este delito. Y encontramos el caso de Adriana Vichy, ella es ex titular de la unidad de género de la propia Fiscalía de Justicia de Veracruz. Ella fue detenida el 2 de diciembre del año pasado. A ella se le acusa de haber tratado de evitar y de lastimar y ultrajar a los policías que estaban realizando la detención de Fabián Cárdenas, un personaje político de Morena, acusado de secuestro. Es el alcalde electo de Lerdo de Tejada, Veracruz. Ella se encontraba ahí, ese fue su problema, estar justamente en el momento de esta detención. A ella la acusaron pues de haber tratado de evitar la detención, aventando un celular a los policías, ofendiéndolos. Y esto es lo que consignaron ellos en el parte informativo. Obviamente ella dice, nunca sucedió así, nunca les aventé el teléfono, nunca puse resistencia, ni siquiera me metí en esta cuestión de la detención. Ese es mi pecado. Ella reclama que el 4, esto fue en diciembre la detención, ella reclama que el 4 de marzo, Ciro, Manuel, cuando ya se había declarado inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad de Veracruz, el 4 de marzo ya tiene esa audiencia donde se tendría que ver de nuevo la medida cautelar que se le había impuesto en diciembre de prisión preventiva justificada, y la juez la vuelve a ratificar, ¿y sabes qué? Por un año. Ella nos escribe una carta, la tenemos en pantalla, en la segunda hoja dice ella, el 4 de marzo acudí a la audiencia de terminación de plazo de investigación complementaria, se revisa la medida cautelar y la juez impone prisión preventiva justificada por un año. Esto a pesar de que existe una reforma al delito de ultrajes, que la pena, en donde la pena mínima es de 6 meses y la máxima de 2 años de prisión. Ello a pesar de que existe un amparo concedido a mi favor, esto a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró inconstitucional el delito de ultrajes. Por esto pido, ruego y lanzo un grito de ayuda como ciudadana, como mujer, como madre de 3 hijos y víctima de una gran injusticia para que me ayuden. Estoy viviendo algo que jamás cometí, un delito que jamás cometí, que me imputaron. Jamás fui detenida ni esposada por los supuestos agentes aprensores. Me pusieron a disposición por un delito fabricado en un escritorio, y fui expuesta y exhibida como mujer. Filtraron mis fotografías, filtraron mi historia, incluso filtraron información y mintieron tratando de ligarla sentimentalmente con la persona que había sido detenida por secuestro. Ella finaliza esta carta que nos hace llegar, Ciro. Debo confesar que escribo estas líneas con temor, con miedo, pero no puedo quedarme callada ante esto que me está sucediendo. No puedo no alzar la voz ante las injusticias que han cometido en mi contra, a la vez de que es la voz de todas, y lo que hacen a una nos la pueden hacer a todas. Lo único que pido es justicia, solo justicia. Adriana Vichy firma esta
carta.
¿Qué pasa
ahí, Miriam, conforme a todos estos ajustes allá en lo que tiene que ver con ultrajes? ¿Cuál es el futuro de Adriana?
El futuro de Adriana es que ella tendría que salir de prisión. Obviamente cuando se publique el Congreso del Estado las modificaciones y publiquen que es inconstitucional esta ley, este apartado de ultrajes a la autoridad, pues Adriana tendría que poder tramitar ya salir en libertad, porque es de lo único que se le acusa. No hay otro delito que vaya con ella más que el de ultrajes a la autoridad, y obviamente ella narra, y como está también en su amparo, señalan que fue un delito totalmente inventado por haber estado en el lugar donde fue detenido Fabián Cárdenas, acusado de secuestro.
Que de eso ella se está presa. El reclamo, ¿no? El abuso en el uso del delito de ultrajes. Muy bien, mira, muchas gracias. Vamos a pausa. Estamos por la mañana, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
9:39 por la mañana, vamos con la información. Alejandro Gertz argumenta simulación en cuidados a su hermano al asegurar que Laura Morán no lo llevó al hospital cuando le fue sugerido y se rehusó a que lo vieran doctores profesionales. Menciona el ministro Alberto Pérez Dayán en el proyecto que se discutirá el lunes en la Suprema Corte, informa el periódico El Universal. En ese informe, el ministro Pérez Dayán dice que esto es más una interpretación del fiscal sobre los hechos que consideró delictivos. Alejandro Gertz sí utilizó recursos de la Fiscalía General de la República en su estrategia personal de denuncia contra nuestras familias, aseguró la familia de Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán sobre la entrevista que dio Gertz aquí ayer por la mañana. A través de una carta, aseguran que Laura Morán no fue negligente en el cuidado y atención de su pareja de 50 años, Federico Gertz. Que el fiscal Alejandro Gertz rinda cuentas en el Senado, pero en reunión pública. Están planeando que se reúna solo con la Junta de Coordinación Política y hasta en privado. ¿Así para qué? Aseguró por la mañana el senador Germán Martínez. Me voy a tomar un tiempo para relajarme y después tomaré una decisión sobre la sanción que me impusieron por el enfrentamiento de las porras del Querétaro y el Atlas, informó por la mañana Adolfo Ríos, director deportivo del Club Querétaro. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 95 centavos.
¿Qué más, Manuel?
Bueno, dice Petróleos Mexicanos, es un boletín que está llegando ahora. Dice que Pemex informa que la política energética del gobierno de México está dando resultados tangibles, es comunicado de Pemex, en beneficio de la economía de los consumidores, ya que los precios de sus combustibles no aumentarán por arriba de la inflación, que por lo pronto está en 7.60, 7.80. A pesar, dice, de la crisis internacional del petróleo, Pemex rechaza las especulaciones sobre este tema y, como se ha informado, el gobierno federal ha decidido que una parte de los recursos generados por el aumento de los precios internacionales del petróleo sigan utilizándose con el fin de mantener el subsidio de los combustibles en el país para que no haya incrementos. Los concesionarios de la marca Pemex han sido congruentes con esta contribución. En este sentido, se invita, ojo Ciro, a las otras marcas a solidarizarse con los mexicanos y evitar el lucro injustificado derivado de la situación que prevalece en el mundo. Conste que es comunicado de Pemex, esto ya no es lo que dijo el presidente. Entonces, sí hay, por supuesto, precios diferenciados, dependiendo de las marcas. Sí está en 30 pesos un litro, por ejemplo, en alguna gasolinera en Ejército Nacional aquí en la Ciudad de México. Eso es justamente la fluctuación habitual que tenemos desde hace varios años. Las gasolineras de Pemex, dice, han sido congruentes con esta contribución, o sea, ellos tienen el precio topado, ¿no? Subsidiado, no va a ser más caro, no sé si de 22, 23 pesos, e invita a las otras marcas a solidarizarse, Ciro, para que topen sus precios, para que no sean tan caros, ¿no? Ya es diferente a lo que dijo el presidente, ¿no? Entonces, sí es distinto y no hemos estado viendo mal cuando vemos los precios diferentes, ¿no? Por cierto, más caro que en Estados Unidos, ¿eh? Allá por lo menos, allá ahorita está sobre los 21 pesos en Estados Unidos, ¿no? Y ya veíamos el tema temprano, Ciro, de estas dos niñas en este pues pleito padre israelí, madre mexicana, niñas que pues están siendo incluso boletinados, su caso por la Secretaría de Asuntos Exteriores, ya están publicadas las fichas de la alerta Amber en el caso de Gal Dor El Medina y Maya Dor El Medina, Ciro. Nos comparte justamente la familia a través de las redes sociales que conozcamos. Ahí no estás arrobado, arroba Ciro Gómez Leiva. Y aquí damos a conocer justamente, porque nos lo pide la familia, ya están públicas las fichas para que alguien, si alguien ve estas niñas, pues avise la autoridad.
No podrían salir de México.
No deberían salir de México. Pues si no es que ya, me da la impresión, Ciro, que la intervención del canciller ayer lo que hizo, porque estaban en el aeropuerto, según la denuncia de la familia, era porque efectivamente iban a volar anoche, ya rumbo a Israel. La alerta emergente del canciller me hace pensar que eso no sucedió. Pero solo me hace pensar, Ciro, porque tampoco hay confirmación efectivamente de que no lo hayan hecho, ¿no? Como quiera, lo que sigue es efectivamente hacer las alertas Amber, la alerta pública precisamente que ya se pudo hacer y pues ahí están cumpliéndose los plazos. Ojalá también la autoridad federal pueda ayudar a la familia a saber dónde están las niñas, ¿no? Al margen del pleito papá-mamá, ¿no?
Enrique Burak, buen día.
Buen día, Ciro Manuel, ¿cómo están?
Don Enrique, buen día. Gusto.
Buenos días. Bueno, este fin de semana dentro de la Liga MX, que se reanuda después de lo que sucedió en Querétaro el pasado fin de semana, viene el partido de las Chivas en contra del América, que es el sábado, y el día de ayer pues se hace un llamado de parte de la directiva tanto de Chivas como también de América para que sea un clásico sin colores, que la gente vaya vestida de blanco, inclusive en las zonas en donde pues habitualmente se colocaban las barras, el estadio y el equipo de las Chivas, pues irán niños tanto de la Fundación Jorge Vergara como también de la Fundación Teletón, esperando, bueno, pues encaminar todo este tipo de cuestiones luego de lo que sucedió el pasado sábado, y después también de la determinación de la Federación Mexicana de Fútbol, en donde pues se tomaron medidas que son interesantes, pero pues desde mi punto de vista no se ataca el punto principal, que es justamente el de las barras y que se tiene que desaparecer. Bueno, el día de ayer dentro de la Champions, qué regreso de parte del Real Madrid, espectacular. Perdieron 1-0 el partido de ida frente al Paris Saint-Germain. El día de ayer estaban abajo 2-0 en el global después de un gol de Mbappé al minuto 39. Y luego aparece Karim Benzema, que por cierto se convierte en el jugador más veterano dentro de la Champions League en hacer un hat-trick, meter 3 goles en un partido. Y así el equipo del Real Madrid se impone en el global 3-2 al Paris Saint-Germain para avanzar a los cuartos de final dentro de la Champions. Y otra vez fracasa el Paris Saint-Germain, que por más jugadores que traen y que tienen a Mbappé y tienen a Neymar y tienen a Messi, en fin, topan con pared, y en este caso es una pared blanca y es la del Real Madrid. Y por otro lado, el Manchester City empata 0 goles frente al Sporting, pero el City había ganado el partido de ida 5-0, así que por ahora están en cuarto de final el Liverpool, el Manchester City, Bayern Múnich y el Real Madrid. Y no le fue bien al equipo del Betis de Sevilla dentro de la Europa League en los octavos de final, el equipo tanto de Guardado como también de Diego Lainez, que pierden en casa el partido de ida 2-1 frente al Eintracht Frankfurt. Diego Lainez estuvo en la banca. Y tampoco le fue bien a los equipos mexicanos en general dentro de los cuartos de final en la Conca Champions, en donde ya había perdido el equipo de León 3-0 frente al Seattle Sounders. El día de ayer, con nieve y con frío en el área de Massachusetts, los Pumas de la Universidad pierden frente al New England Revolution 3-0. Y mientras tanto, el Cruz Azul gana 1-0 al equipo de Montreal en la cancha del Estadio Azteca, partido en el que por cierto hubo un operativo de seguridad a las afueras del estadio. Y bueno, pues Cruz Azul se lleva la victoria buscando avanzar a las semifinales en este torneo. También platicar, Ciro, acerca de Novak Djokovic. Habíamos hablado hace unos cuantos días sobre la posibilidad de que pudiera participar en los encuentros, en los torneos en Estados Unidos, que vienen a continuación, que es Indian Wells, y viene también el torneo de Miami, que son torneos muy importantes, que son Masters 1000, que en cuanto a la categoría de la ATP, vienen abajito de los torneos de Grand Slam, de Australia, de Wimbledon, de Francia, también de los Estados Unidos. Pero bueno, había dicho Djokovic, se puso mi inscripción prácticamente por default, por estar sembrado, por estar dentro del ranking mundial. Sin embargo, estaba esperando a que vinieran la determinación final de parte de la CDC, que bueno, pues son los que llevan la cuestión de la pandemia en los Estados Unidos, y finalmente se determina que no va a poder participar Djokovic, así que no estará ni tampoco en el torneo de Indian Wells, ni tampoco en el torneo de Miami. Y en el fútbol americano profesional ha habido noticias interesantes en los últimos días. Por un lado, Aaron Rodgers, que se queda con los empacados de Green Bay después de las dudas que existieran en las últimas semanas, inclusive temporadas. Se habla de un contrato de 4 años y $200 millones. Russell Wilson, que deja los Halcones Marinos y que se va con el conjunto de los Broncos de Denver, que aparentemente pretendían a Aaron Rodgers. Y bueno, ayer se da a conocer que Carson Wentz, que se va del equipo de los Potros de Indianápolis a los Commanders de Washington.
De Washington.
Exactamente, hay que acostumbrarse a decir Commanders. Ahora, lo interesante de los Commanders es que desde que ganaron el Super Bowl posterior a la campaña del 91, han tenido 32 quarterbacks que han iniciado partidos. 32. Y bueno, pues ahora llega Carson Wentz para hacerse de la titularidad de esta escuadra de los Commanders de Washington. Y finalmente, bueno, comentarles también acerca del béisbol de las Grandes Ligas. Ayer parecía que finalmente se iba a poder llegar a un acuerdo cuando estaban acercando ya en algunos de los que habían sido puntos importantes, como el arbitraje, como el salario mínimo, como el tiempo de servicio de los peloteros, y de pronto aparece el punto de el draft internacional de peloteros, y eso es lo que trabó las negociaciones. Y al suspenderse las negociaciones, el béisbol de las mayores anuncia que se cancela la segunda semana de la temporada por lo pronto, y entonces el 31 de marzo iba a iniciar la campaña, ahora está puesto para abrir el 14 de abril, con lo que estarían perdiendo 184 juegos. Y esto es importante porque está, como decía, el tiempo de servicio de los jugadores. ¿Por qué es importante esto? Porque a los 3 años ya tienen posibilidades de ir al arbitraje, y a los 6 años de servicio tiene la posibilidad de convertirse en agente libre. Y un año completo de grandes ligas son 172 días, para estar en este rango se debe estar en el roster de grandes ligas 172 días. Y un año típico de grandes ligas tiene 186. Entonces, si le quitas todos estos días de arranque de campaña, pues los peloteros pierden ese año. Uh-huh. Por eso es que también es muy importante esa situación. Y lo del arbitraje es fundamental porque... ¿cómo se maneja esto? Bueno, pues el señor Ciro Gómez Leyva lleva ya 3 años con los Yankees de Nueva York y dice: yo quiero ganar $1,000,000. Pero el señor Pellegrino es el dueño de los Yankees de Nueva York y dice: no, te voy a pagar $500,000. Y entonces es una parte independiente, una tercera parte, la que decide: no, le doy la razón al dueño o al pelotero.
Jugador.
Uh-huh. Eso es importante. Entonces, bueno, pues es lo que están manejando en este momento y están trabadas otra vez las negociaciones en el béisbol de las mayores.
Gracias, Enrique.
Gracias, Ciro.
Gracias.
Bueno, pues noticias otra vez, Ciro, tienen que ver con balazos en Michoacán. Desde pues hace un rato, aparentemente, los reportes dice esta nota del Universal que pobladores, autoridades locales han informado que desde las primeras horas de este jueves grupos armados han cerrado accesos a la cabecera municipal de Nuevo San Juan para Angaricutiro. Vamos a escuchar, vamos a ver estos videos que nos están llegando desde Michoacán. Ahí vamos. Que se llaman monstruos, ¿no? Que son obviamente camiones artillados, que no necesariamente son camiones profesionales bien hechos, pues son justamente las imágenes, los balazos, los audios de la gente que desde esta comunidad, pues es cercana, digamos más o menos cercana a Uruapan, ya rumbo al estado de Jalisco, no necesariamente están colindantes con Jalisco, pero pues van rumbo para allá, para esa zona, al oeste, insisto, de Uruapan, está este punto, Ciro, donde se están dando estos hechos desde muy temprano. A ver si alcanzamos a conectar al corresponsal para que nos dé pues información adicional, si es que tienen ya un poco más, porque pues se reporta que van las fuerzas federales, siempre lo mismo que ya están investigando las autoridades, pero pues, los balazos desde temprano allá en esta comunidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro, ¿no? ¿Podemos ir o no podemos ir a Michoacán?
Uruapan.
¿No ir a Michoacán? En Uruapan, Ciro. Sí, pegadito Uruapan allá en Michoacán. Nuevamente, pues así nos estamos amaneciendo el día de hoy. Otra vez hubo problemas en el estado de Nuevo León, otra balacera, otros atentados que se dieron allá con la policía local. En fin, pues bueno, parte, Ciro, de lo que se ha estado dando desde temprano, ¿no? Allá en Nuevo León fue un nuevo ataque a policías en Santa Catarina, delincuentes que circulaban en 2 vehículos, lanzaron granadas contra un filtro de seguridad que tenía montado la policía en la avenida Morones Prieto, y bueno, pues hay una oficial lesionada por esquirlas, pues no se reportan detenidos, esto en el estado de Nuevo León, pero bueno, pues son los dos hechos que podemos reportar ahorita.
Marcos Morales, Fórmula Michoacán, buen día, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto poder saludarles en
¿Qué? ¿Sí?
¿Se fue? Se perdió la comunicación, Manuel.
Bueno, pues ahí nada más para ver si hay un poco más de información, saber en qué va, ¿no? Porque ya es plena luz del día, ya no necesariamente es la imagen que vemos.
Ahí está Marcos.
De los golazos.
Marcos. Bueno, pues no, creo no que está. Ya no nos va a dar tiempo.
Yo creo que no.
No nos va a dar tiempo de ir a Michoacán.
Sí, pero a ver, Marcos, ahí, nuevo intento.
¿Uno?
Sí, sí, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles. En esta ocasión para informarles que en el municipio de San Juan Nuevo, los pobladores despertaron literalmente con las ráfagas de armas largas detonadas por criminales que se enfrentaban frente al templo del Señor de los Milagros en la plaza principal. Comentarles también que los accesos a este municipio cercano a Uruapan fueron cerrados con vehículos de carga. Ya en la zona se han desplegado fuerzas federales y estatales con intención de restablecer el orden Sin embargo, los primeros reportes que se tienen es que se trata de dos grupos criminales antagónicos, los cuales han utilizado vehículos incluso artillados de manera artesanal para enfrentarse en esta cabecera municipal. Un saldo preliminar hasta el momento no lo hay. La información que hasta el momento continúa en aquella zona aguacatera del estado de Michoacán.
Pues otra vez entre grupos delincuenciales, otra vez, lo mismo de siempre.
Bueno, pues muchas gracias, gracias Marcos.
Quedamos atendidos, muy buenos días.
Gracias.
Bueno, pues nos vamos y nada más allá en el Estado de México. Te puedes indicar que va a tener ya fiscal el día de hoy. Ahí estaba ya apuntadísimo en la terna Edmundo Garrido. Lo recuerdo, fue procurador de la Ciudad de México. Uno de los tres, Rodrigo Archundia Barrientos. Y el otro caso, el del tercero, que más dicen que es el que va a ser el fiscal. Ahora te digo quién es el... Porque incluso ya está circulando la chamarra, Ciro, con el nombre del nuevo fiscal allá en el Estado de México, que lo van a pues a elegir hoy, ¿no? El Congreso lo tiene que definir el día de hoy. José Luis Cervantes. Aparentemente, pues va a ser él. Ya están circulando en las redes sociales hasta la chamarra con su nombre. Bueno, vamos a ver qué dicen allá. ¿Qué tal,
Bueno, nada más.
Nada más, Ciro.
Nada más, nos vamos. Gracias al equipo de Por la Mañana. Muchas gracias por sus comentarios al programa. Quienes están de acuerdo con algunas decisiones que hemos tomado aquí, con
sí, bueno,
los pues que sí han ocurrido en el programa en la semana, quienes están también en contra, pues ojalá no nos dejen de escuchar. Aquí estamos, nosotros lo que tratamos de hacer es, pues todos los días un buen programa. Pues aquí estamos, con
sí,
el
señor
mismo entusiasmo, el mismo cariño de siempre, ojalá. Ojalá sigan con nosotros. Gracias, se quedan con Javier Poza. Buen jueves. Pásela muy bien.